Doctor.
Dave Mathewson, Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 35, Apocalipsis.
Copyright 2024 Dave Mathewson, Whitehead Hildebrandt.
Este es el Dr. Dave Mathewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 35, El Libro del Apocalipsis. Bien, tu última clase del Nuevo Testamento. No aplaudan, por favor. Lo que, como dije antes, necesitamos. Necesito dejarte salir a las 1:15 hasta que tengo que tomar un avión a Colorado. Entonces, aproximadamente a 1:15 para el final. Lo que quiero hacer es hablar brevemente sobre el libro de Apocalipsis con respecto a solo 2 o 3 pasajes. Si estás interesado, si esto no es suficiente, te ofrezco un mes de mayo. Técnicamente esta no es la última clase que imparto. Estoy ofreciendo una clase trimestral de mayo sobre la interpretación del libro del Apocalipsis. Entonces, si estás interesado. Pero solo quiero repasar brevemente lo que hablamos con respecto a lo que hace el Apocalipsis y de qué se trata y, luego ilustrarlo mirando un puñado de texto. Antes de hacer eso, el otro anuncio es el lunes en esta clase, a la misma hora, en el mismo lugar. Es su examen número 4. Y no estaré aquí, pero uno de mis antiguos asistentes técnicos supervisará el examen durante ese tiempo y luego estarás libre. Hasta la final.
Sí.
¿A qué hora es la final? Buena pregunta. Es miércoles. Creo que es miércoles. Miércoles de 2:30 a 4:30, ¿vale?
¿Qué?
Es miércoles. Es miércoles de la semana de exámenes finales. Por lo tanto, puede consultar su agenda para estar seguro.
Está bien.
Empecemos con oración y luego miraremos el libro del Apocalipsis por unos minutos. Padre, gracias por traernos hasta este punto, sostenernos y darnos fuerza y energía. Y oramos para que continúe sosteniéndonos mientras enfrentamos los exámenes finales y los proyectos finales y comenzamos a concluir. Señor, te pedimos ayuda y habilitación para hacerlo.
Y, Señor,
oro ahora para que al pensar en el libro de Apocalipsis aprendamos a pensar con sensatez sobre él y entendamos cómo continúa funcionando como tu palabra autorizada para tu pueblo hoy. En el nombre de Jesús, oramos.
Amén. Bien.
Les sugerí que el libro de Apocalipsis fue escrito principalmente para dirigirse a los cristianos que vivían, principalmente en Asia Menor Occidental o en la Turquía actual. El principal problema que enfrentaron no fue particularmente la persecución, aunque algunos habían sido perseguidos. Una persona había muerto a causa de su testimonio de Jesucristo. Pero el problema mayor que enfrentaba la Iglesia no era la persecución sino una mayor adaptación al Imperio Romano. Es decir, analizamos brevemente el sistema de culto al emperador que impregnaba gran parte de las ciudades de Asia Menor Occidental. Muchos de ellos habrían hecho construir templos en honor a los emperadores. Y la mayor parte de la presión habría llegado más a nivel local. Recuerde que cuando pensamos en la persecución y el sufrimiento en el primer siglo dijimos que no necesariamente deberíamos pensar en el propio emperador sancionando una vendetta oficial contra los cristianos para arrastrarlos a la calle y decapitarlos y cosas así, aunque eso sucedió más tarde y a veces. Pero la mayor parte de la persecución y el sufrimiento fueron más bien esporádicos y locales. Habrían sido las autoridades locales las que deseaban mantener el favor de Roma y mostrar honor, lealtad y gratitud a Roma por todo lo que habían proporcionado. Y eso es lo que Juan está abordando. La tentación de algunos cristianos de pensar que podrían rendir lealtad a Jesucristo y aún así rendir lealtad al emperador sentado en el trono y también al Imperio Romano por todo lo que había ofrecido. Y a menudo se convirtió en una cuestión de adoración, lealtad y lealtad exclusiva.
¿Quién era el Dios verdadero? ¿Quién estaba realmente sentado en el trono? ¿Fue Dios mismo o fue César? ¿A quién le darían su lealtad?
Entonces, lo que la revelación hace principalmente es que no es tanto una predicción de lo que sucederá en el futuro. Es un intento de exponer proféticamente la verdadera naturaleza de Roma. Nuevamente, recuerde empíricamente que cuando la gente mira el primer siglo, Ve este gran imperio en el que César está en el trono y sigue creciendo y expandiéndose y ofrece paz y todo tipo de beneficios y riquezas a aquellos que están bajo su gobierno. Pero lo que John quiere hacer es exponer los verdaderos colores. Recuerden la revelación como un apocalipsis, significa que desvela. Descorre el telón detrás de la historia para permitirles ver la verdadera naturaleza de las cosas. Y entonces, lo que hace la revelación es que el propósito principal del libro o uno de los propósitos principales es exponer la verdadera naturaleza del gobierno romano. No es la entidad benéfica y maravillosa que parece ser, sino que expone las pretensiones de Roma. Expone a Roma como arrogante y orgullosa. Expone a Roma como opresiva de los pobres y asesina del pueblo de Dios. Expone a Roma como un país que acumula y acapara riquezas, especialmente a expensas de los pobres. Retrata a Roma como una bestia sedienta de sangre que se alimenta de los cristianos y de cualquiera que se le resista. Entonces, lo que Juan está tratando de hacer es lo mismo que hacen los profetas del Antiguo Testamento. Y es por eso que Juan a menudo utiliza muchas imágenes y lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Ezequiel y Jeremías. Porque esos profetas también criticaron ciudades e imperios en sus días que también eran antidios, piadosos, que también eran arrogantes y el pueblo de Dios pretencioso, orgulloso y oprimido y riqueza acumulada, etcétera,
etcétera.
Y ahora Juan enfrenta una situación similar en el primer siglo. Excepto que esta vez no es la Babilonia histórica o Egipto o alguna otra ciudad. Ahora es la ciudad de Roma. Y entonces, principalmente, el Apocalipsis está tratando de exponer la verdadera naturaleza de Roma para que los cristianos no se sientan tentados a ceder ante ella, y para que los que sufren sean animados a perseverar y resistir porque Juan realmente muestra hacia dónde se dirige la historia. ¿Dónde va a terminar? Hay escatología, y todavía no en ella. Pero nuevamente, es para que puedan ver su situación en el primer siglo bajo una nueva luz. Pueden ver a Roma tal como es realmente, y por lo tanto, resistirla y no ceder ante el imperio. Dijimos también que la analogía moderna más cercana que podríamos tener con el Apocalipsis o uno de ellos sería la caricatura política. Les sugerí que si bien es una caricatura política, se refiere a eventos políticos o históricos reales o cosas que realmente están sucediendo. No los describe científica o literalmente, sino que los describe en un lenguaje altamente simbólico. Entonces, el objetivo de esta caricatura no es que puedas ir a algún lugar y descubrir que esto realmente está sucediendo. La cuestión es lo que dice sobre una situación actual en el continente americano, con el ridículo aumento de los precios del gas. Es una especie de comentario sobre eso. Te ayuda a verlo bajo una nueva luz. El autor podría haberle dado simplemente un pequeño párrafo y haberle dicho lo que pensaba sobre la situación con el aumento de los precios del gas, pero al utilizar el vehículo de una caricatura política, es capaz de evocar sus emociones y hacer que usted responda y vea la situación bajo una nueva luz. En cierto sentido, Apocalipsis es una larga caricatura política en el sentido de que logra que los lectores vean la Roma imperial y su situación en el primer siglo bajo una luz completamente nueva. Entonces, Apocalipsis, como una caricatura política, usa un simbolismo gráfico, a veces exagerado, que no debe tomarse literalmente, aunque sí se refiere a eventos reales que están teniendo lugar en la Roma del primer siglo y que tendrán lugar en el futuro, describe esos eventos con un lenguaje altamente simbólico, que a menudo proviene directamente del Antiguo Testamento. Pero veamos una serie de textos del Apocalipsis que quizás ilustren cómo funciona esto. La primera sección que quiero ver son las plagas en Apocalipsis. En realidad, el Apocalipsis gira en torno a tres conjuntos de siete plagas. Tienes siete sellos y luego siete trompetas y luego siete copas. Y cuando cada uno de los siete sellos se abre, cuando se toca cada una de las siete trompetas y cuando se derrama cada una de las siete copas, algo sucede. Y cuando los sumas todos, especialmente las trompetas y las copas, encuentras que lo que tienen en común es que en las trompetas y las copas tienes agua que se convierte en sangre. Y tienes personas a las que le salen llagas en el cuerpo, tienes oscuridad cubriendo. A veces es un tercio o la mitad o más, para cuando llegas a los cuencos, toda la tierra está oscurecida. Tienes langostas. De nuevo esas extrañas langostas que tienen cabezas como seres humanos y cabello largo como el de una hembra. Y dientes como de león y cola como de escorpión, pero todavía son claramente langostas. Tienes una referencia a las ranas. Ahora bien, cuando escuchas esto, ¿qué te evoca en la mente? ¿Dónde has oído estas cosas antes? El Éxodo. Recuerde las plagas del Éxodo donde el agua se convierte en sangre, a los egipcios les salen llagas. Hay oscuridad cubriendo la tierra, hay plaga de langostas y la plaga de ranas sale del agua. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? Básicamente, simplemente está modelando el juicio que describe que va a suceder, lo modela según el Éxodo. Es como si Juan quisiera decir, de la misma manera que Dios juzgó al malvado imperio de Egipto, así también juzgará a Roma. Me pregunto si estas plagas, si muchas de estas plagas en el Apocalipsis no están destinadas a ser un ataque a la Roma imperial. Nuevamente, solo para mostrar que de la misma manera, Dios juzgó a un imperio malvado en el pasado. En el Éxodo, así Dios juzgará a los imperios que resisten a Dios y oprimen a su pueblo y se erigen arrogantemente sobre Dios. Dios también los juzgará de la misma manera que lo hizo en el Éxodo. Ahora, no lo sé, de nuevo, supongo que estas plagas deben entenderse simbólicamente. El problema es que no estoy seguro de qué simbolizan. ¿Están simbolizando sucesos físicos reales? ¿O son más plagas espirituales? ¿O quizás una combinación de ambas sea la mejor opción? Pero, de nuevo, no parece que John esté interesado en decirte exactamente cómo serán las cosas. A él le interesa más que recuerdes el Éxodo. El punto principal de las plagas, los sellos, las trompetas y las copas, no es que usted sepa exactamente cómo va a juzgar Dios. Lo principal es que recordaréis que así como Dios juzgó en el día del Éxodo, así también juzgará a Roma. Y nuevamente, el autor hace eso una y otra vez. Él apela al Antiguo Testamento para mostrar que de la misma manera que Dios estaba obrando con su pueblo en él, Antiguo Testamento y de la misma manera que juzgó a los imperios del mal en el Antiguo Testamento, ahora está a punto de juzgar a otro imperio del mal, y esa es la Roma imperial. De nuevo, las plagas se basan o modelan a partir del Éxodo, y el punto no es descubrir a qué se refieren. El punto principal es demostrar que Dios va a juzgar de la misma manera que lo hizo en Éxodo. Otra parte importante del Apocalipsis son los números. Voy a saltarme un par de secciones de sus notas por razones de tiempo, pero permítanme decir algo brevemente sobre los números. Te he dado una serie de números en tus notas, y no pretendo hablar de todos ellos individualmente, sino del número 3 años y medio, el número 666, el número 12, el número 1000, el número 10, el número 4, el número 7. Todos esos números son significativos en el Apocalipsis, pero nuevamente, en mi opinión, todos deben entenderse simbólicamente. La principal importancia de los números no es su valor matemático, pero el significado principal es su valor simbólico. Entonces, por ejemplo, una pregunta muy fácil es, ¿por qué Juan tendría 7 plagas? Como dijimos, ahí está la diapositiva que mostré antes. Hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 toros. ¿Por qué el número 7? ¿Es porque si te sentaras ahí con una calculadora, podrías contar 7 plagas exactas? ¿O por qué usaría el número 7? La tierra fue creada en 7 días, en lo cual tienes toda la razón. Modelada en esa idea fue que el número 7 sugiere plenitud o perfección, remontándose probablemente a lo reflejado en los 7 días de la creación. Entonces, comenzando con los 7 días de la creación, el número 7 adquiere un significado simbólico de perfección o plenitud. Entonces, cuando lees acerca de las 7 plagas o los 7 sellos, el punto no es que habrá 7 plagas reales que se sucederán unas a otras. Pero el punto es que 7 significa compleción o perfección, el número completo de juicios o el juicio perfecto y completo de Dios sobre su pueblo. El número 12 probablemente se remonta a las 12 tribus de Israel. Donde quiera que veas 12 o sus múltiplos en Apocalipsis, como 144, 12 veces 12, El significado de eso es que 12 se remonta a las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. El número 12 es un símbolo del pueblo de Dios.
666.
Siempre cuento la historia cuando. No sé si alguien va al Soulfest. Algunos de ustedes han estado en el Soulfest en New Hampshire. Y si no, te animo a que vayas allí. Y se anuncia aquí en Gordon. Pero teníamos algo similar cuando vivía en Minnesota llamado Spirit Fest. Era el mismo tipo de cosas, un festival artístico de bandas cristianas. Y teníamos que tener una pequeña etiqueta en nuestros brazos. Y ese día conseguí mi etiqueta en la fila. Y los últimos tres números de mi etiqueta eran 666. Y, por supuesto, la dejé puesta y la usé. No estaba dispuesto a quitármelo. Pero algunas personas se sorprendieron de que yo hiciera eso. Pero tal vez nunca hicieron una pregunta como esa. Me pregunto si eso es solo porque la persona anterior a mí obtuvo 665 y la persona después de mí obtuvo 667. Entonces, fue solo una coincidencia. Pero a menudo tomamos ese número 666 y le damos mucha importancia a esos números reales. Pero, de nuevo, cuando lo piensas bien, hay varias formas de considerar el 666. 666 correspondería a uno menos que el número 7, 777. El número 666 probablemente también hacía referencia al nombre de Nerón, quien fue un emperador romano varios años antes de que se escribiera el Apocalipsis y era conocido por ser un emperador particularmente terrible en la forma en que trataba a los cristianos. Entonces tal vez él los quería, y tal vez Ión también quería que recordaran a Nerón y cómo trataba a la gente. Y ese es el verdadero espíritu y ese es el verdadero color del dominio romano. Entonces, el objetivo del 666 no es donde encontramos esos números literales en códigos de barras, tarjetas de crédito, matrículas o números de teléfono. Ese no es el punto. Por lo general, eso es solo una coincidencia. Lo significativo de ese número es lo que simboliza. Simboliza la oposición satánica al pueblo de Dios. Simbolizaba, para los lectores del primer siglo, simbolizaba a Roma en oposición a Dios y su pueblo. Y lo que representaba una demostración pretenciosa y arrogante del poder humano en el primer siglo. Y el 666 significaba eso. Probablemente, nuevamente, como lo encarna Nerón. Entonces, en mi opinión, todos los números en Apocalipsis no deben sumarse ni calcularse para obtener fechas, horas o números específicos. Más bien, son importantes por el valor simbólico que tienen. Otro texto, Apocalipsis 12 a 13. Apocalipsis 12 a 13 es la historia de un dragón que intenta devorar a un niño que está por nacer, pero no lo logra. Y entonces el dragón va y llama a dos amigos para que lo ayuden. Dos bestias. Bestia de la tierra, bestia del mar y bestia de la tierra. Su tarea principal es seducir al mundo para que los adore, pero también oprimir a cualquiera que se niegue, especialmente a los cristianos que obedecen la palabra de Dios y guardan el testimonio de Jesucristo. Ahora, nuevamente, pensando en términos del primer siglo, el dragón, en el capítulo 12, el dragón es fácil de entender a quién se refiere porque Juan sale y nos lo dice. Es la serpiente de antaño. Es Satanás de Génesis capítulos 1, 2 y 3. Entonces Juan nos dice quién es el dragón. Pero entonces el dragón va y llama a dos cohortes, dos bestias, una bestia del mar y una bestia de la tierra para que lo ayuden. Y, nuevamente, el trabajo de las dos bestias es básicamente lograr que todos los adoren y adoren al dragón y perseguirá cualquiera que se niegue a obedecer. Ahora bien, pensando en términos de los primeros lectores, ¿con quién habrían identificado probablemente a estas bestias? ¿Cuál sería tu suposición? Dada la situación, Ión se dirige. Si eres un cristiano del primer siglo que vive en el Imperio Romano y lees este capítulo y lees la historia de estas bestias que buscan atrapar al pueblo de Dios y que están tratando de erigirse como soberanos sobre toda la tierra y imponer la adoración, ¿con quién los identificaría? probablemente el Imperio Romano y el Emperador Romano. Y estoy convencido de que cuando los lectores de John leyeran eso por primera vez, se identificarían con él. Entonces, nuevamente, ¿ves lo que está haciendo John? Está exponiendo la naturaleza de Roma. Cuando miran empíricamente el escenario de la historia, ven este gran imperio que está creciendo y aumentando y que ofrece paz, riqueza y beneficios a cualquiera y protección a cualquiera que se someta a él. Es glamoroso y atractivo. Sin embargo, en esta crítica apocalíptica de Roma, Juan los expone tal como son en realidad. Les está diciendo a los cristianos que, detrás de esa fachada, Roma es en realidad una bestia espantosa y sedienta de sangre que en realidad está al servicio del dragón, Satanás, quien es la verdadera persona detrás de los intentos de atacar a los cristianos. Entonces, lo que Juan está tratando de hacer en los capítulos 12 y 13 es mostrarles, y esto es importante, mostrarles a los cristianos la verdadera naturaleza de su conflicto. Una vez más, su verdadera lucha no es solo contra Roma, sino que, en última instancia, el dragón, Satanás, está detrás de estos intentos de exterminar al pueblo de Dios. A medida que aumenta la presión y las cosas se calientan en su relación con Roma, pueden comprender que la verdadera fuerza detrás de la tentación de transigir o cualquier persecución, la verdadera fuerza detrás de eso es el dragón mismo, esa serpiente milenaria del Génesis, que está dispuesto a atrapar al pueblo de Dios. Por lo tanto, su objetivo es ayudar a los cristianos a comprender y afrontar su propia situación, hacerles ver la verdadera naturaleza de su lucha. Ese es el mensaje principal de Apocalipsis 12 y 13. Es mostrar a los cristianos que aquí está la verdadera naturaleza de lo que enfrentan. Mientras enfrentan persecución o tentaciones de llegar a un compromiso, permítanme levantar el telón y mostrarles detrás de escena de la historia la verdadera naturaleza de la lucha. Esto es. Los capítulos 12 y 13 son una especie de descripción simbólica de lo que Pablo dijo en Efesios. Su batalla no es contra sangre y carne, es decir, por el Apocalipsis, contra el emperador romano y las autoridades romanas, sino contra los gobernantes y autoridades de los reinos celestiales. Y eso es lo que Juan está tratando de hacer, exponer la verdadera naturaleza de su conflicto y la verdadera naturaleza del dominio imperial romano. Ahora, para hacer eso, John hace algo muy interesante. Si recuerda el libro de Génesis, recuerde que en el libro de Génesis después del pecado de Adán y Eva, Dios maldice ambos problemas, una maldición sobre la humanidad, pero sobre el mismo Satanás. Y recuerda que él le dice a Satanás que comerás del polvo de la tierra y te arrastrarás por el suelo sobre tu vientre. Y le dice también que estarás en conflicto con la mujer y te herirás. Dice que estarás en conflicto tú y la mujer, tu simiente, y la simiente de ella, que es la serpiente, descendencia de Satanás, y la de la mujer. La descendencia estará en conflicto. Y luego dice, Satanás, tu simiente, le herirá el calcañar, pero la simiente de la mujer aplastará tu cabeza y realmente te destruirá. Eso se remonta al capítulo 3 de Génesis. Ahora, observe lo que sucede cuando llega a Génesis 12 y 13. Primero que nada, Juan identifica a la serpiente en el capítulo. Juan identifica a Satanás como la serpiente en los capítulos 12, 3 y 9. Y hasta lo llama la serpiente antigua. Es decir, este es Satanás, la serpiente que sedujo y tentó a Adán y Eva a pecar. Ahora, Juan dice que el dragón en Apocalipsis 12 es nada menos que la misma serpiente que vuelve a levantar su fea cabeza. La mujer y la semilla. Observe cuántas veces en Apocalipsis hay referencias al Apocalipsis entre paréntesis. Observe cuántas veces hay referencias a la mujer y su descendencia en el capítulo 12 de Apocalipsis. El pueblo de Dios es retratado como una mujer y su descendencia, lo cual, nuevamente, se remonta a Génesis capítulo 3, versículos 14 al 16. El hecho de que parte de la maldición allá en Génesis 3, si recuerdan, era que la mujer habría dolor en el parto. Aquí, en el capítulo 3 de Apocalipsis, se representa a la mujer que simboliza al pueblo de Dios teniendo dolores de parto o dolor cuando está a punto de dar a luz. Ella da a luz a un hijo, lo que es claramente una referencia a Jesucristo. Aplastará la cabeza de la serpiente. Es interesante recordar nuevamente que parte de la promesa en Génesis 3 es que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. En el capítulo 13 de Apocalipsis, una de las bestias aparece como si su cabeza hubiera sido aplastada o asesinada. Lo siento, supongo que eso es todo. La otra es la referencia a un hijo. Jesucristo es la mujer del capítulo 12 que da a luz a un hijo, su primer hijo, lo que es claramente una referencia a Cristo. ¿Pero ves lo que está pasando? Todas estas referencias, para mí, sugieren que Juan tenía en mente Génesis capítulo 3 y la referencia a la maldición, donde, nuevamente, Dios le dijo a la serpiente que tú y la mujer estaréis en conflicto y enemistad entre vosotros, y habrá enemistad entre tu descendencia o descendencia y su descendencia aplastará tu cabeza. Aunque le lastimes el talón a su descendencia te aplastará la cabeza, y ella tendrá dolor y dará a luz. Todos esos elementos ocurren en los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? Básicamente, les está diciendo a sus lectores, miren, lo que enfrentan mientras luchan contra el dominio romano. Lo que en realidad están atravesando es nada menos que este antiguo conflicto que se remonta al Génesis capítulo 3. Así que, de nuevo, no debería sorprenderte, o no debería sorprenderte. Y ahora pueden verlo bajo una nueva luz. Lo que enfrentan al tratar de lidiar con la Roma imperial es simplemente el capítulo 3 de Génesis resurgiendo nuevamente. Es simplemente parte de ese antiguo conflicto que se remonta a la creación. Y ahora está resurgiendo en el conflicto de los cristianos con Roma. Entonces, es simplemente otra manera de ayudar a los cristianos a ver su conflicto con Roma bajo una nueva luz. Ayudarlos a enfrentarlo, a resistir a Roma, a mantener su testimonio de Jesucristo, a comprender la verdadera naturaleza del conflicto. Es solo parte del antiguo conflicto que se remonta al comienzo de la creación. Entonces, creo que Juan intencionalmente tenía en mente el capítulo 3 de Génesis, versículos 14 al 16, al ver esta visión, y ahora al escribirla y componerla para ayudar a sus lectores a lidiar con la Roma imperial. Otra sección que quiero ver brevemente son los dos últimos capítulos de Apocalipsis, los capítulos 21 y 22, donde el autor compara y contrasta una novia o la Nueva Jerusalén, que era común en el Antiguo Testamento. Con mucha frecuencia, se comparó a Jerusalén y su pueblo con la novia de Dios. Ahora Juan usa esa imagen nuevamente, refiriéndose a una nueva Jerusalén. De modo que la novia, la Nueva Jerusalén, se contrasta con la Babilonia prostituta. Y nuevamente, Juan usa imágenes sacadas directamente del Antiguo Testamento. Una vez más, detente y piensa conmigo. Si usted es un lector del primer siglo que lee Apocalipsis, ¿con qué identificará a Babilonia? Babilonia fue una ciudad histórica en el Antiguo Testamento, una ciudad que capturó al pueblo de Dios. Puedes leer sobre esto en el libro de Daniel, más o menos en cuanto a las actitudes de Daniel y otros profetas hacia Babilonia. Pero nuevamente, si usted es un lector del primer siglo que escucha el libro o lee el Apocalipsis, ¿con qué es más probable que identifique a Babilonia? Probablemente Roma. Y de nuevo, ¿ves lo que está haciendo John? Está diciendo que de la misma manera que Dios juzgó a los imperios malvados en el pasado, como Babilonia, Egipto, etc., Dios juzgará a Roma también. Y efectivamente lo hizo. Aproximadamente 300 años después de que se escribió este libro, Dios llevó a Roma a su fin. Pero el punto es, si no lo hacen. Si Roma va a ser destruida y Juan no quiere que sus lectores tengan parte alguna de ella, no es que no puedan vivir en ella físicamente, pero si él no si queremos que acepten su arrogancia, su forma de pensar anti Dios, entonces deben tener una ciudad, deben tener un lugar al que pertenecer. Si no van a ser parte de Babilonia, deben tener un lugar a donde ir. Y así, el libro termina con la novia, la Nueva Jerusalén y los que son fieles. Para los lectores de Juan, y yo diría cristianos de hoy, que resisten fielmente la tentación de ceder ante el dominio imperial romano y todas sus bendiciones, su arrogancia, su orgullo, su exhibición pretenciosa de su poder soberano si abandonan eso y se niegan y resisten. Entonces Juan dice, tienes un lugar a donde ir y tienes alguien a quien pertenecer, y esa es la novia, la Nueva Jerusalén. Ahora permítanme decir solo un par de cosas sobre este texto. Desearía tener más tiempo para hablar de ello, pero permítanme enfatizar dos cosas. Número 1, las imágenes de la Nueva Jerusalén en los capítulos 21 y 22. Creo que son un símbolo del pueblo mismo. En otras palabras, no creo que Juan esté describiendo particularmente una ciudad literal. No que no habrá una o varias en la nueva creación, sino principalmente lo que Juan está describiendo. Cuando describe la Nueva Jerusalén, está describiendo el pueblo mismo. El pueblo de Dios perfeccionado en la nueva creación. Eso es muy importante. Juan no está describiendo una ciudad literal real. De hecho, he visto a algunas personas intentar dibujarlo como si John les estuviera dando una representación arquitectónica de cómo se verá o planos. Eso no es lo que está haciendo. Juan no está describiendo una ciudad literal. Una vez más, está describiendo a la gente misma. Y cuando lea los capítulos 21 y 22, todas las medidas de la ciudad, note que todas son múltiplos de 12, el número del pueblo de Dios. Entonces, lo que simboliza la Nueva Jerusalén es el pueblo de Dios perfeccionado en la nueva creación, en la presencia de Dios. La segunda cosa importante acerca de la visión de la Nueva Jerusalén es que retrata nuestro destino final como uno terrenal muy físico. Nuevamente, hemos hablado de esto antes, pero el destino final del pueblo de Dios no es una existencia incorpórea de tipo gnóstico. El Apocalipsis lleva al pueblo de Dios a una tierra nueva. En cierto sentido, el cielo y la tierra se vuelven uno en Apocalipsis 21 y 22. Y el pueblo de Dios vive el resto de su eternidad en su existencia en una nueva creación. En una nueva creación, no flotando en las nubes. Con túnicas blancas y cosas así. Pero en cambio, viven su eternidad en una existencia física muy terrenal. Porque para eso Dios nos ha creado. Y por muy diferente que sea de esta tierra, ciertamente será similar en muchos aspectos. Hay tanto continuidad como discontinuidad. Pero repito, para eso Dios nos ha creado. Y si lo piensas bien, para mí eso es un futuro, una esperanza por la que vale la pena sacrificarse. Piensa en lo que amas de esta creación, esta tierra y tu vida. Piensa en cómo sería despojado de todos los efectos del pecado, de toda la tristeza, de toda la enfermedad, de toda la desilusión, de todo el dolor y de toda la guerra. Todo lo que hace que esta vida sea miserable y la plaga, en medio de todas las cosas buenas y la belleza, será completamente despojado. Y para mí, vale la pena sacrificar Babilonia en el presente por algo en el futuro. No sé si realmente vale la pena sacrificarlo si lo único que voy a hacer es flotar como un espíritu incorpóreo. Pero el hecho de que Dios va a recrear todas las cosas, y el destino que tiene reservado para el pueblo de Dios es muy físico, terrenal. Para mí vale la pena sacrificarse en el presente. Porque ese es el objetivo previsto. Desde Génesis capítulos 1 y 2, desde el pecado de la humanidad, la intención principal de Dios ha sido restaurar a la humanidad para que viva en la tierra con Dios morando en medio de ellos. Y eso es exactamente lo que encuentras en Apocalipsis 21 y 22. Incluso utiliza imágenes del jardín del Edén. Lea el capítulo 22. Los primeros 5 versículos se refieren al jardín del Edén. El árbol de la vida en referencia al río de la vida, que refleja Génesis capítulos 1 y 2 en la descripción del jardín. Una última cosa. El mensaje del Apocalipsis. El Apocalipsis es más que solo acerca del fin de los tiempos y la escatología. En cambio, el Apocalipsis es un llamado al pueblo de Dios a adorar a Dios y al Cordero sin importar el costo. Es un llamado, para los cristianos del primer siglo, fue un llamado a exponer a Roma como lo que realmente era, a resistir a Roma. Para nosotros, es un llamado a exponer y resistir al imperio. Lo mismo antipiadoso, pretencioso, arrogante, jactancioso de su gobierno soberano, eso mismo que estaba presente en Roma, Dios nos llama a resistirlo hoy donde quiera que se encuentre, incluso en los Estados Unidos de América. Pero el Apocalipsis es un llamado a adorar a Dios y al Cordero y a ninguna otra cosa u objeto humano, sin importar el costo. Pero en segundo lugar, el Apocalipsis también es un llamado a perseverar. Dios reivindicará a su pueblo sufriente.
Bien.
Eso es todo lo que quiero decir sobre el Apocalipsis. ¿Alguna pregunta, rápidamente, antes de dirigirme a la nueva creación inaugurada de Colorado?
Es una broma.
Sí. ¿Habrá sesión de revisión de la final?
Estoy trabajando en eso.
No puedo prometerte eso, pero estoy intentando conseguir una sesión de revisión para la final.
Lo sabrás muy, con suerte, lo sabrás el lunes.
Si es así, probablemente será el próximo miércoles o jueves.
Nuevamente, no quiero prometerte nada.
Estoy trabajando en ello.
Habrá una guía de estudio después de su examen la próxima semana.
Te conseguiré una guía de estudio para que la consultes en el examen final.
Si no recibió la prueba anterior, puede enviarme un correo electrónico.
No estaré en mi oficina toda la próxima semana, pero si me envía un correo electrónico, estaré encantado de adjuntarle copias de los exámenes anteriores.
Asegúrese también de que cuando realice el examen número 4 el lunes, podrá conservar la copia para estudiar para el final.
Gracias.
Este es el Dr. Dave Matthewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 35, el libro del Apocalipsis.